Bienvenidos, bienvenidas, una semana más a nosotras las personas, aquí en Radio Pimienta, como siempre de Canarias para el mundo. Soy Sebensuy López y al control técnico nuestro compañero José Miguel Martín. Ya sabes que este programa está realizado por las gentes de Baladre, Coordinación Estatal de Luchas contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Te recordamos nuestra web, donde además de información y formación, puedes encontrar el número de cuenta si quieres realizar tu aportación. www.redasociativa.org/baladre. También tienes nuestro correo electrónico por si quieres contactar con el programa. nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. En el programa de hoy, el compañero Manolo Sáez entrevista a Amparo Cano, de Córdoba Solidaria, una coordinación integrada por colectivos y organizaciones sociales que trabajan por la promoción de la paz, la cooperación, la solidaridad y los derechos humanos. En nuestro momento de oficina nos iremos hasta Málaga para ver qué tal van las cosas por el punto de información sobre derechos sociales en Contraste, situado en Palma Palmilla. También los compañeros y compañeras de Zambra nos presentan el libro Desarmando la Guerra. Y para finalizar, escucharemos un reportaje de Radio Pimienta sobre el Año Nuevo Amazigh. Comenzamos pues, como siempre, con el comentario de Jesús Giraldez desde Fuerteventura.
Apareció en todos los periódicos, pero casi a escondidas. La noticia de agencia se repitió en la prensa. La noticia de agencia era en realidad la versión militar española que relató el incidente. El incidente, un pequeño suceso que obstaculiza el curso de una acción, según los diccionarios, fue el siguiente. Las tropas españolas marchaban tranquilamente en misión de paz por Afganistán. Iban en caravana pacificando un tramo entre Herat y Zafzak, cuando una peligrosa motocicleta con dos afganos, desconocedores de que a su país los españoles lo están pacificando, se les acercó por la retaguardia. Con la proverbial actitud escrupulosa del ejército español, el tirador del último blindado, siguiendo los protocolos previstos para estos casos, hizo varias advertencias a los ocupantes de la moto, indicándoles que redujeran la marcha. A pesar del perfecto dominio del español que tienen los habitantes de Herat, los motoristas no redujeron la marcha. Entonces se les hizo señales con un puntero láser al tiempo que se hicieron sonar un silbato. Pero los afganos, provocadores y temerarios, ni caso, cuando de todos es sabido que un láser y un silbato significan que un convoy ocupante tiene preferencia de paso. Ante el caso omiso de los avisos, no hubo más remedio que realizar unos disparos de advertencia, con unas armas que, no sabemos por qué misterio, alguien había colado en el convoy de paz. Los disparos se hicieron, como no, al suelo y al aire, pero la moto tampoco se detuvo. Obviamente tenían que ser terroristas, por lo que se optó por disparar a la moto con tan mala suerte que una bala rebotó en alguna piedra y mató a un motorista, y otra, suponemos que también rebotada, hirió al acompañante. Para que se entienda mejor el incidente, la prensa aclaró que este se produjo antes de la salida del sol, por lo que la visibilidad era reducida, y además en una zona donde son frecuentes los ataques de la insurgencia. Según el periódico El País, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, que alecciona a los civiles para que no adelanten a los convoyes militares, tiene reglas estrictas sobre el uso de la fuerza. En el caso español, son aún más escrupulosas, pues, por ejemplo, prohíbe disparar a un enemigo que huye, salvo en defensa propia. Es bastante probable, pues, que los dos motoristas afganos hayan estado ocupados en asuntos menores, en sobrevivir, por ejemplo, en vez de acudir, como era menester, a uno de los cursillos acelerados que imparten las fuerzas pacificadoras españolas sobre cómo se debe actuar cuando se encuentren con una pacífica caravana. Aunque técnicamente no puede ser catalogado como un suicidio, la actitud de los motoristas, ajena a cualquier norma de urbanidad y civismo, no podía traer otra consecuencia que su muerte por incidente. Este sentido de la noticia puede ser leído en todos y cada uno de los periódicos españoles que la publicaron. Pongan en su buscador «Soldados españoles matan a un civil en Afganistán» y comprobarán los resultados obtenidos. Cuando en octubre de este año una mina, probablemente de fabricación española, mató a un militar español en Afganistán, ni El País ni ningún otro periódico denominó la acción como un incidente. En aquel caso fue un atentado, a veces adjetivado como terrorista. La prensa y los políticos canarios y españoles hicieron de la muerte del cabo Cristo Cabello Santana un sublime acto de patriotismo. Durante 3 días fue portada y primera noticia en los medios de persuasión. Gracias a aquella muerte y a su eco mediático, se aceleraron los trámites para que los nuevos blindados RG-31 fuesen enviados a Afganistán, ya que, como todo el mundo sabe, son indispensables para una misión de paz que se precie. Al calor de la muerte del cabo, el exsecretario general de los socialistas canarios, Juan Carlos Alemán, manifestó durante un debate televisado que a los terroristas hay que pararlos allí antes de que lleguen aquí. El culto alcalde socialista Jerónimo Saavedra tuvo a bien decretar un día de luto en Las Palmas de Gran Canaria y sus patrias banderas ondearon a media asta. El presidente del gobierno ultraperiférico, Paulino Rivero, explicó conmovido el gran dolor de todos los canarios por la muerte del cabo, que ha dado su vida por ideales que todos debemos defender. Solo la familia del militar estuvo, en aquellos días, a la altura de la cordura. Que vuelvan todos, nos dijeron, que en Afganistán no están en misión de paz. De la familia del afgano muerto no hay noticias. No hay declaraciones de su madre, ni siquiera de algún primo lejano. La prensa ha dedicado todos sus esfuerzos a minimizar su asesinato. La noticia, escondida como dándole vergüenza. Afortunadamente, gracias a las agencias de prensa, sabemos la verdad de lo ocurrido. Dejémoslos todos en un pequeño incidente. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Empire will fall, the empire. Hoy en Nosotras las Personas, Amparo Cano, una persona viajera, inquieta, buscadora de la justicia social, pero bueno, eso lo vamos a charlar con ella. Hola, Amparo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy
por
bien.
Por esas Córdobas, que se mezclan culturas, ¿no?
Pues muy bien, muy bien. Ahora mismo bien, además un clima buenecito y hay bastante movimiento. Así que estupendo. Córdoba es un sitio que tiene bastante movimiento social y la verdad que fluye, ¿no? Y con este tiempo que la lluvia no repara tampoco, así que estupendo.
De alguna manera, bueno, mi chuletilla dice como que te parieron en Sevilla, ¿no?
Sí, me parieron en Sevilla y me crié en Sevilla, pero no tuve la oportunidad de disfrutar los movimientos sociales de Sevilla porque yo vivía un poquito a la extrarradio y ya sabemos que Sevilla es bastante grande, los transportes públicos son complicados, ¿no? Entonces yo empecé a iniciarme en movimientos sociales, o digamos que mi nacimiento físico fue en Sevilla, pero mi nacimiento como militante fue ya en la universidad en Granada, ¿no?
En Granada, esa ciudad tan especial que parece un istmo, ¿no? Una islita, ¿no?
Sí, es otro mundo, con un microclima incluso y
exacto.
Todo. Es otro mundo y bueno, sobre todo a nivel estudiantil, ¿no? Pues una experiencia, porque Granada, como ya sabéis, casi un tercio de la población es población estudiante, entre los estudiantes que estudian toda la carrera y estudiantes Erasmus, ¿no? De becas de movilidad. Entonces sí que es verdad que hay una afluencia muy fuerte de movimientos sociales a través de las universidades. Con sus pros y sus contras, porque los movimientos universitarios, ya sabemos que como la gente va entrando y saliendo, ¿no? Pues una afluencia que es una oportunidad porque es creación de ideas nuevas, ¿no? Pero también las estabilidades del movimiento estudiantil sube y baja gradualmente, ¿no? Pero Granada es una experiencia, vamos, que además yo les recomiendo a todo el mundo, porque aparte de ser una ciudad increíble, es una ciudad muy, muy acogedora, ¿no?
Ciencias políticas.
Digo.
¿No? Digo.
Digo, ciencias políticas. ¿El por qué?
Sí.
Pues ni yo misma te lo sé decir ahora mismo. Lo sabía en su momento cuando las cogí, ¿no? Porque yo no sabía qué estudiar. Ya estaba un poquito militando en movimientos sociales y de repente pensé en qué me llevaría el resto de mi vida haciendo y pensé que era pues trabajar con la gente y trabajar por construir un mundo mejor, ¿no? Y que la carrera que quizás se podía moldar más o darme más conocimiento para poder ejercer esto era ciencias políticas. Y ahí me enredé. Me enredé además gratamente porque yo pensaba que era una carrera que en formación y en teoría no me iba a dar mucho, pero me equivoqué, me dio mucho y sobre todo me dio mucho el ambiente que se forjaba en ciencias políticas, ¿no? El rodearme de gente con muchos conocimientos y con mucha militancia a sus espaldas y mucha experiencia, que de eso siempre se aprende, ¿no?
Y de alguna manera terminas esos años de Isla Deseada granadina, uh-huh, en una realidad inexistente en cualquier otro lugar, ¿no?
Sí.
Volátil e intensa, ¿no?
Cierto.
Y bueno, 5 años y por Honduras. ¿Cómo fue eso de Honduras?
5 años, hice un saltito entre media, me fui con una beca de movilidad también a Bruselas. Y en Bruselas me enfoco un poquito a temas de derechos humanos, ¿no? Entonces allí también empecé a militar y yo tenía muchas ganas de irme a Latinoamérica, ¿no? Sobre todo por el tema, tenía muchas ganas de contactar con países empobrecidos. Y el tema de también elegir Latinoamérica era porque me resultaba quizás más fácil o me daba menos miedo enfrentarme con una realidad que al menos tuviera el mismo lenguaje, ¿no? Me imaginaba irme a lo mejor a África y me imaginaba una realidad tan compleja para entender que si encima teníamos la barrera de idioma, se me hacía un poco grande, ¿no? Entonces empecé a investigar cómo me podía ir de la manera más ética posible para mí, ¿no? Que no fuera un viaje solidario, que tampoco fuera irme de voluntario con una ONG española. Yo tenía bastantes criterios, era casi tan exigente como si me buscara un novio cuando me iba a ir, ¿no? Entonces, finalmente, encontré un curso de cooperación sobre el terreno que lo realizaba Asamblea de Cooperación por la Paz, que estaba bastante bien enfocado porque era para hacer práctica y teoría, ¿no? Entonces, por la mañana estábamos en las comunidades viendo proyectos de identificación o en distintas fases, en identificación, ejecución y evaluación, y por la tarde teníamos la parte práctica, ¿no? Entonces, a mí eso me dio bastante contenido y yo tenía muchísimas ganas de quedarme. Conocí allí a gente que trabajaba en el Instituto de Desarrollo Rural Hondureño y allí me enrolé con ellos y me quedé 5 meses trabajando en seguimiento de proyectos de casa de autoconstrucción, que ha sido la experiencia más maravillosa que he tenido en mi vida, ¿no? Y a raíz de ahí, pues ya me he enganchado un poco más profesionalmente, digamos remuneradamente, aunque después por militancia también sigo ejerciendo en esta línea en temas de cooperación al desarrollo, sensibilización y derechos humanos, ¿no?
Amparo, no podemos pasar de largo Honduras. Hoy dicen, nunca se sabe si es, que puede que lleguen a un acuerdo para una salida desde intereses más populares, ¿no? ¿Cómo vives, habiendo tenido esta experiencia, esta situación actual de Honduras, ¿no?
Pues la verdad que yo personalmente lo estoy viendo bastante intenso, ¿no? Es lo que pasa cuando le pones caras a la gente que está sufriendo, ¿no? Momentos intensos porque aparte, bueno, pues gente que puede ser gente, bueno, Honduras tiene un 80% de pobreza, ¿no? Y el 50% vive por debajo del umbral de la pobreza, pero yo tuve la oportunidad de conocer a gente que vivía a todos los niveles económicos, ¿no? Entonces, hablando de gente que sí que tenía otra capacidad, pues bien de estudiar, bien estar trabajando, conocía mucha gente de mi edad que estaba toda en movimientos sociales de izquierda, en temas de transformación social, que actualmente están desaparecidos, ¿no? Entonces, la verdad que se vive de forma muy intensa porque sabemos que los medios de comunicación nos están trastocando la información, viene la información sesgada. Entonces, desde mi, aparte de vivirlo de forma intensa, lo mismo con indignación y frustración, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo eso hay que canalizarlo y focalizarlo hacia la acción, ¿no? Entonces, pues bueno, afortunadamente, a través de los contactos que yo tenía en Honduras, pues hemos podido contactar con gente que nos ha ido pasando la información, la hemos ido trasladando a través de páginas web, email. Hemos conseguido también contactar a través de Córdoba Solidaria, que es mi actual trabajo como dinamizadora, con una representante de Frente Nacional contra de Resistencia contra el Frente de Estado en Honduras, ¿no?, que estuvo aquí dando un par de conferencias, hemos hecho concentraciones. Incluso a nivel de Córdoba Solidaria se ha hecho una moción para el ayuntamiento para que se posicione el pleno contra el golpe de Estado, ¿no?, y para que pase reclamaciones a niveles estatales, ¿no?, porque lo que a mí me resulta más indignante a nivel internacional, ¿no?, que se políticamente si se declara o se condena el golpe de Estado, pero sin embargo bajo manta se siguen haciendo tratados comerciales con el Estado golpista, ¿no? Eso no se ha visto nunca en la historia, ¿no? Tú no puedes estar condenando algo y además declarándolo ilegítimo y actuando como si fuera legítimo en tratados comerciales, ¿no?, que es lo que mantiene a los golpistas en el poder. Entonces, bueno, pues se ha vivido de una forma dura, pero ya te digo, intentando esa indignación canalizarla a través de la acción, ¿no?
La verdad, Amparo, que es una fábrica de realidades, ¿no?, diversas y de información. Escuchándote, una se siente un pelín abrumada, ¿no? O
sea, bueno, no sé en qué lugar me deja esto.
Muy bueno.
De sentimientos, ¿no? También yo creo, claro, que un poquito la transformación social viene desde dentro, ¿no? Desde dentro y de intentar entender nuestros propios sentimientos y darle una salida, porque si no hay muchas veces que te desborda, ¿no? Y vas conociendo realidades que son muy duras, que si no las focalizas y las comes y las digieres bien, ¿no?, al final yo creo que te pueden crear una úlcera.
De Honduras vuelves para Córdoba.
Exactamente.
Y en Córdoba, en esa Asamblea de Cooperación por la Paz, empiezas a trabajar, ¿no?
Exactamente, comienzo a trabajar desde mi más humilde inexperiencia. Yo jamás había tenido un trabajo formal, ¿no? Siempre había estado de trabajos precarios, eventuales, y fue mi primer trabajo, pero además desde cero, o sea, desde alquilar la delegación, ¿no? Empezar a formular proyectos, hablar con instituciones. Para mí fue un reto durísimo, pero como de todas las cosas duras también se aprende muchísimo, ¿no? Tengo que agradecerle a Asamblea, que realmente, sobre todo los compañeros de Asamblea, que me ayudaron muchísimo en mi formación, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí además se levantaron muchas cosas, muchos proyectos, ¿no?, de cooperación a los que yo estaba vinculada, pues proyectos con Honduras, proyectos con Marruecos. Empecé a trabajar con los institutos, a trasladarle mi experiencia en Honduras y a trabajar también en temas de valores, multiculturalidad, ¿no? Entonces, encantada. Para mí fue un año espectacular, ¿no? Ese cambio de estudios a trabajo, que además no sabe cómo asumir porque todo el mundo nos quedamos un poco como ahí con un montón de miedo, ¿no? Pero mira, al final parece que todo va fluyendo, ¿no?
De alguna manera, en un momento concreto, aparece Córdoba Solidaria.
Pues de alguna manera, en toda esa militancia, ¿no?, y esa coherencia, todo esto siempre es el trabajo de la coherencia, porque yo al fin y al cabo mi militancia la llevo de forma remunerada o no remunerada, pero claro, de algo hay que vivir, ¿no?, evidentemente. Y entonces al final es bonito estar trabajando de lo que es tu pasión, pero también hay una línea fina, ¿no? Entonces yo, paralelamente que estaba trabajando en la Asamblea de Cooperación por la Paz, trabajaba muchísimo con temas de precariedad laboral, ¿no? Y sobre todo coherencia interna, estaba en una cooperativa de agricultura ecológica. Entonces cuando empiezas a ver incoherencias dentro de tu puesto laboral, ¿no? Pues lucha, y si no puedes lucharla, pues yo elegir cambiar de ámbito, ¿no? Porque las incoherencias, no podía estar trabajando por unas incoherencias fuera de la oficina cuando dentro las estaba comiendo. Yo las vivía así, hay gente que no las vivía así, pero yo sí las vivía como una incoherencia personal, ¿no? Entonces, pues, Asamblea de Cooperación por la Paz participaba en Córdoba Solidaria, que yo era la que participaba en las asambleas porque era la única trabajadora. Y bueno, a través de ahí me quedé en paro, Córdoba Solidaria se enteró y me ofertaron, bueno, es una oferta pública, el puesto de dinamizadora de la coordinadora, y me presenté, y aquí llevo, va a ser ya 2 años.
Y seguro que está muy dinamizada Córdoba Solidaria escuchándote.
Bueno, en realidad, yo sobre todo dinamizada no lo sé, lo que sí se le intenta dar es un poco de cariño, ¿no? O sea, Córdoba Solidaria es una coordinadora particular, porque a nivel autonómico, incluso yo creo que casi a nivel estatal, no hay ninguna coordinadora que sea de colectivos sociales, ¿no? Todas las coordinadoras, por regla general, suelen ser coordinadoras de ONGD, ¿no?, de organizaciones no gubernamentales al desarrollo. Y entonces, en el seno de esas asambleas, pues se trabajan las temáticas comunes, las problemáticas comunes que tienen esos colectivos, ¿no?, que vienen a ser a la línea, a lo mejor líneas estratégicas de cooperación, cantidad de subvenciones, el 07 de los presupuestos de los ayuntamientos, diputaciones. Pero Córdoba Solidaria tiene la peculiaridad de que hay todo tipo de colectivos, ¿no? Tenemos ONG, tenemos colectivos de universitarios, tenemos colectivos de minusválidos, colectivos de educación. Entonces, lo que llena la asamblea son contenidos más de implicación política hacia la ciudad, porque es una coordinadora local, ¿no? Entonces, dinamizarla, se dinamiza por ella misma, porque los problemas locales existen, ¿no? Existen, salen a la palestra, en los diarios, en las noticias, continuamente. Entonces se dinamiza por sí mismo, es a lo que me refiero. Y desde la dinamización lo que intentamos es, bueno, aparte de la parte administrativa, es darle un poquito de cuido y darle un poquito a la asamblea de esa transformación que siempre pedimos, ¿no?, que es vivirlo un poquito más como grupo de personas que estamos construyendo algo, ¿no?
De alguna manera, esa búsqueda, esa atención en las contradicciones que todas albergamos, te plantea no solo estar pensando fuera de la realidad en la que estás, sino es que compartiendo acciones ante tu precariedad, ante tu entorno, y en un momento concreto hay un pabellón que está vacío. ¿Qué pasa?
Bueno, pues sí, como te estaba diciendo, bueno, mi vida, mi parte remunerada es una que se vincula mucho a mi parte no remunerada, ¿no?, que es la de militancia. Y desde aquí, desde Córdoba, pues hay bastante colectivos de base que hacen muchas cositas. Existen, bueno, Córdoba es una ciudad muy pequeñita, ¿no? Entonces todo hay que verlo con los márgenes relativos. Hay poquita gente, pero es que Córdoba es pequeñita, ¿no? Existen 2 cooperativas de agricultura ecológica y de grupos de consumo, que lo que hacemos es comprarle directamente a productores locales temas de productos ecológicos, ¿no? Y a través de ahí empezamos a juntarnos un grupo de personas que sí que estábamos interesados en el uso y la gestión de espacios públicos, ¿no?, y en la ocupación. Entonces, un día, un grupo de personas de 15, donde yo no estaba vinculada, sabíamos y olíamos qué se pensaba, pero no sabíamos muy bien qué era, pues de repente reabren un pabellón de forma simbólica, que era un pabellón que está en el sector sur de Córdoba, que es un sector humilde de Córdoba, y es un pabellón que tiene la característica de que es el único polideportivo, era el único polideportivo existente en la zona, ¿no?, que es de la Fundación de Huertos Familiares, que es una fundación privada. Ese pabellón lo cerraron hace 15 años con la promesa de hacer una piscina para el barrio, que nunca se hizo, y entonces este colectivo de unas 15 personas pues inició la acción en el 1 de mayo para ocupar el pabellón de forma simbólica durante una semana. ¿Qué es lo que pasó ante la sorpresa de esas 15 personas que empezaron a movilizarlo? Que de repente en una semana aquello se llenó de actividades, se llenó de gente con ganas y energía de hacer cosas, ¿no? Gente que además nos encontramos en los mismos espacios, sabemos que trabajamos por lo mismo, pero nunca nos habíamos juntado, ¿no? Y fue una experiencia preciosa, porque cuando se tenía que decidir si nos íbamos o no nos íbamos, porque era una semana, la asamblea, que en aquel momento era multitudinaria, unas 70, 80 personas, decidió quedarse, ¿no? Y entonces pues hemos estado trabajando hasta mediados de julio, que nos tapiaron por la espalda el pabellón, pero hemos estado trabajando de forma conjunta para autogestionar el espacio, ¿no? Y ha sido, yo creo, que una de las experiencias más bonitas que yo he tenido aquí en Córdoba, de experiencia, me refiero como punto de encuentro de un montón de colectivos y de redes, ¿no? Y sobre todo como experiencia personal, porque a nivel personal ha habido ahí una confluencia de sensaciones y de amistades increíbles, ¿no?
Y la revuelta, ¿qué es eso de la revuelta?
Y la revuelta es un grupete, ahora es un grupete, antes empezó siendo un colectivo más amplio, pero ahora ya es un grupo de amigos, ¿no? Que son como unas 30 personas, yo ahora mismo me desvinculé, pero sigo vinculada emocionalmente a ellos y de vez en cuando pues sigo subiendo. Y es una cooperativa de agricultura ecológica, ¿no? Por medio de la acequia nace un poco de la gente que estaba en la lista de reserva de la acequia, que viene a ser también una cooperativa de agricultura ecológica. Pues la revuelta nace, empiezan a buscar unos terrenos que nos cedieran para poderlos cultivar y encontró un terrenito en la sierra. Y allí pues tienen 3.000 metros cuadrados más o menos cultivables, que los vamos cultivando a más o menos dependiendo de la capacidad de trabajo que tenga el colectivo, ¿no? Y todos los lunes hay reparto de las verduras que se recogen. Claro, todo eso conlleva, parece una cosa sencilla, pero todo eso conlleva una estructura, organización, comisión técnica, porque todos somos novatos, ¿no? Y hay que aprender cómo se tienen que sembrar las patatas. O también incluso a la toma de decisiones por consenso, pero por vía rápida, ¿no? Que son muy complicadas, porque de repente te viene un hongo y el hongo no espera, la naturaleza sí que no espera, ¿no? Entonces, para mí personalmente, que estoy muy metida en movimientos sociales, la peculiaridad de la revuelta es que la naturaleza no puede esperar los ritmos asamblearios que llevamos a lo mejor a nivel social en la ciudad, ¿no? Y esto le da una característica a la revuelta muy bonita y que además se aprende mucho a la hora de gestionar en consenso con muchas personas, ¿no?
Y últimamente Palestina.
Uy, últimamente Palestina.
¿Qué pasa con Palestina? Cuéntanos.
Vamos saltando de un sitio a otro. Pues Palestina, bueno, yo en las Navidades pasadas también estuve en el Sáhara, y Sáhara y Palestina están muy hermanadas, ¿no? Porque las circunstancias son bastante parecidas, ¿no? A raíz de ahí empezamos ya, bueno, pues empiezo también un poco con mis fricadas a estudiar un poquito sobre el tema de pueblos sin territorios, ¿no? Estados sin pueblos, como puede ser Vaticano, cosas así extrañas, empezamos a vincularnos un poquito más teóricamente. Casualmente, una de las amigas que yo conocí en Honduras había estado en Palestina. Ella lleva muchísimos años de cooperación, vive en Madrid, entonces no tiene una base social aquí hecha en España, ¿no? Entonces nos propuso a un amigo a mí de aquí de Córdoba, que estamos bastante vinculados a los movimientos sociales, el hacer aquí una sensibilización aquí en Córdoba sobre Palestina y la violación de los derechos humanos, ¿no?, en Palestina. Y entonces pues ahí empezamos y al final empezamos hace un par de meses y resulta que, bueno, en el Juan 23, que es un círculo cultural autogestionado también de aquí de Córdoba, que lleva muchísimos años funcionando, se va a hacer el fin de semana que viene un fin de semana temático entero con Palestina, ¿no? El tema era un poquito también darle diferentes visiones, ¿no? Tenemos la clásica exposición fotográfica que después va seguida de poesía social y el sábado tenemos por la mañana una charla debate con un montón de gente que estuvo en Palestina. Pues teníamos ahí un palestino que iba a venir, pero no se le han recortado el visado, ¿no? Finalmente no puede venir. Estas cosas que pasan diplomáticas que nunca entiende una, ¿no? Porque además él estaba aquí en España, pero como es un sindicalista de izquierda y por movida diplomática lo regresan a Palestina antes de las jornadas, ¿no? Entonces estamos viendo cómo cubrimos ese espacio, que probablemente será traer a algún palestino que vive aquí en Córdoba. Y por la tarde del sábado hemos conseguido contactar con Alberto Arce, que es un cooperante que estuvo en los bombardeos de Gaza en Navidad, y sacó un documental de un par de horas que además ha tenido el premio Analink por el periodismo en zonas de conflicto. Es un tío muy, muy potente, del que aprenderemos probablemente mucho. Y el domingo, como en Palestina se trabaja de muchos modos, ¿no?, y de muchas formas, hemos contactado con gente de Payasos Sin Fronteras, ¿no?, que ya saben, Payasos Sin Fronteras, un colectivo que va trabajando en zonas de conflicto, sobre todo, y la peculiaridad de que en Palestina, en los campamentos de refugiados, hay grupos de gente que hace circo, ¿no? Pero como no pueden salir de Palestina, no tienen intercambio simplemente de trucos, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, de trucos de circo. Entonces, Payasos Sin Fronteras articula el intercambio de experiencias circenses y después, evidentemente, la posterior sensibilización cuando llegan a sus países de residencia, ¿no? Entonces, lo hemos intentado encuadrar un poquito así, pero evidentemente Palestina no es solamente conflicto. Entonces, vamos también a enfocar, vamos a poner unas proyecciones continuas de la parte bonita y amable de Palestina, ¿no?, que su gente, su cultura, sus fábricas, ¿no? Y bueno, ahí estamos, esperamos que venga mucha gente, vamos a poner una barra para recoger dinero y un poquito en la línea normal, pero bueno, haciendo algo por lo menos para darle voz a aquellos que aquí no la tienen, ¿no?
Hoy no será posible, pero te emplazamos a que otro día hablemos sobre ese proceso de encuentro de grupos, personas, movimientos sociales, sindicatos, alternativos, que lleva años cuajándose la semilla, son la semilla, que sabemos que se ha plantado ahí en Córdoba, pero no sabemos cómo va a ser el desarrollo, y te emplazamos con el tiempo más adelante a que charlemos sobre esto.
Pues por mí estupendo, Manolo, cuando tú quieras, un placer, ¿no? Es un placer, y además seguro que será una cosa preciosa de hablar, porque cuando se gestan las cosas con ilusión, siempre sale algo bonito. Nunca se sabe el qué, pero siempre se sale algo bonito.
Pues muchas gracias, Amparo. Amparo Cano, Córdoba. Córdoba solidaria y muchas cositas más de esa linda ciudad.
Pues muchísimas gracias, Manolo. Un placer, y cuando queráis ya sabéis dónde ando.
Lo mismo, agur.
Agur.
¿Qué tal, compañera? ¿Cómo estamos? Bienvenidas una semanita más a esta sección donde repasamos un poquito, bueno, pues la Oficina de Derechos Sociales y de Denuncia. Y bueno, cada cierto tiempito, como sabéis, pues cogemos una de esas oficinas y hacemos un pequeño repasito, no solamente de las iniciativas que se están llevando a cabo, sino un poquito ver el contexto de esa oficina y la realidad en la que se está moviendo. Y esta semana nos toca el punto de información de derechos sociales y denuncia en contraste, situado en Málaga, en la barriada de Palma Palmilla. Y bueno, pues para que nos cuente un poquito cuál es esta realidad de ese punto de información, tenemos a la compañera Natalia. ¿Qué tal, Natalia?
Hola, muy bien.
Natalia, bueno, la conoceréis, ha participado otra vez en programa de radio. Y bueno, pues la verdad, a ver qué nos cuenta, que seguro que es muy interesante. Y nada, vamos a empezar ya un poquito a ver la entrevista. Lo primero que te preguntaré, Natalia, es ¿qué estamos haciendo ahora mismo desde la oficina, desde el punto? ¿Qué iniciativas están llevando a cabo?
A ver, pues desde el punto ahora mismo, bueno, aparte de seguir con la permanencia, que como todos los miércoles, pues de 11 a 1 está abierta, una puerta abierta al barrio para todo lo que sea información, acompañamientos, denuncias, está abierto al barrio, cosas que vayan surgiendo, pues estamos centradas en la guía de recursos, a ver si tenemos ganas ya de que salga, de poder sacarla, sobre todo porque ahora pues vemos necesaria que esa información la tenga la gente, ya que hay muchas personas que se están dirigiendo a servicios sociales y nunca antes lo habían hecho. Entonces pues vemos importante que sin información no podemos exigir nuestros derechos, sobre todo porque no sabemos qué están. Entonces pues esta guía, bueno, consta de unas tres partes. Al principio pues comentamos un poco quién somos, la gente del punto, la oficina, un poquito qué se pretende. Luego pues viene a continuación desglosadas las ayudas que hay, tanto estatales, de la Junta como del Ayuntamiento, y tanto los requisitos como el sitio donde hay que ir a solicitarlas, ¿vale? Luego tenemos una tercera parte donde estarían pues herramientas o alternativas a esas otras ayudas, que claro, aunque esté la información, pero ya vemos que son escasas, y la alternativa que planteamos es la renta básica de las iguales, explicando un poco pues en qué consiste, qué sería, y bueno, la comparativa con el resto de ayudas y lo que supondría, ¿no? Y bueno, por otra parte también la Junta Andalucía hace poco pues sacó lo que le cambió el nombre a una ayuda al salario social y le puso renta básica. Esto pues hace que hagamos una comparativa de que realmente no es una renta básica, que lo único que han hecho ha sido cambiarle el nombre y bueno, un par de requisitos más. Una de las cosas que cambia es la cuantía, y es que aumenta 8,55 euros, que como podemos ver, una vergüenza, por así decirlo. Y luego pues hay una cosa que sí que cambia, que empeora, es que es la obligación de firmar el plan de inserción para el control de la vida de la gente, y bueno, que tenga que seguir un itinerario laboral, que serán los que los servicios sociales decidan que la persona siga. Y en eso estamos, en la guía, un poco a ver si ahora, a principio de nuevo curso, pues puede salir para adelante.
Sí, nos ha hecho un poquito un pequeño desglose, y luego, por supuesto, la guía es más amplia, especifica cuantía de ayuda, forma de, bueno, procedimiento para solicitarla y tal, claro. Pero bueno, ha sido un resumen breve, pero bueno, que os podáis hacer una idea de lo que va a contar en esa guía. Una cosita, Natalia, que me parece interesante de lo que has dicho, es que ahora van personas a servicios sociales que antes no iban. Y claro, estamos en el tema de, bueno, llevamos ya con la crisis mucho tiempo, y es muy importante ese tema porque los pobres siempre han sido pobres, pero hay personas que nunca se pensarían que, bueno, tendrían que ir a solicitar alguna ayuda, alguna institución pública, y ahora se ven pues en la necesidad de ir. Y sí, lo que comentaba Natalia, yo creo que es verdad que ahora más que nunca hace falta que haya algo de referencia, haya algún material de referencia y la gente sepa que tiene derecho, más que nunca. Y también en coalición, bueno, un poquito a eso, quería preguntar el tema de la permanencia, si va yendo más gente, va yendo menos gente, va para arriba, ¿cómo va la cosa?
Pues bueno, en la última semana sí que se ha pasado alguna gente, sobre todo eso, para informarse de las distintas ayudas a las que tiene acceso, porque la gente pues tiene su situación, pero no sabe los requisitos que necesita o que puede solicitar, sobre todo porque luego van a servicios sociales y no son bien informadas o directamente no se les informa y se les dice que no hay dinero y directamente, entonces pues eso, la gente la verdad que lo agradece bastante que haya otras personas eso, pues que con los requisitos que tú cumples, pues vete y solicita esto porque es tu derecho, porque lo puedes exigir y tal, y la gente pues hombre, aunque luego lleguen, y es verdad que hay veces que dicen no hay dinero directamente, pero bueno, la gente sabe que tiene derecho a ella y eso pues les da más ganas de ir exigir lo que es suyo, lo que le pertenece. Y la verdad pues que sí, que últimamente eso, se han pasado alguna gente que estamos contentillas. A veces hacemos un poquito más de difusión y bueno, y planteando otras cositas también en el barrio.
De acuerdo, bueno, y como he comentado también en la presentación, todo esto que nos está contando perfectamente Natalia se enmarca en una realidad, por supuesto, cambiante. Y no sé, querrías que nos explicara un poquito cómo ve la realidad que te rodea, sobre todo a lo mejor en cuanto a, no sé, en cuanto a recursos, en cuanto a prestaciones, en cuanto al sistema prestacional, digamos, por llamarlo así, que observas, que ves.
Pues ahora mismo, es verdad, yo siento que hay muchos recursos. Ahora mismo hay muchísimos recursos, pero muy mal repartidos, hay muchos mini programitas, mini proyectos, mucho dinero destinado a muchas ONG, a muchas entidades para eso, para hacer que sí, mini programas de empleo, búsquedas de empleo, formación, pero en realidad a la gente no le soluciona la subsistencia básica de las necesidades. Entonces eso, nos encontramos con que hay mucho dinero despilfarrado en programitas y en proyectitos y en pequeñas ayudas, pero que en realidad luego no, porque es que hay mucha gente que está cobrando a lo mejor una ayuda, una prestación, pero es que necesita otro tipo de recursos o intentar compaginarla con otra, porque a lo mejor eso es por la dependencia o temas de niños pequeños, te dan una ayuda, pero bueno, con eso no le doy de comer a la cría, o con eso no hago que la casa no se me caiga en lo alto. Entonces eso, hay muchos recursos, pienso que hay muchas prestaciones, muchos recursos, pero que están muy mal repartidos y que no son realmente acorde a las necesidades que tenemos.
Sí, que estamos en una realidad donde hay ayudas, pero con un espíritu muy benéfico.
Sí, de tiritas, de tapa, que no se vean, y de hacer como que se reparten muchos recursos y que se hace lo que se puede, pero no, es asistencia en tiritas, vamos a tapar que la gente, que no se vea que la gente no tiene, pero en realidad no tenemos.
Está claro. Y bueno, ya para terminar, como último, como no puede ser de otra manera, que nos comente un poquito Natalia qué perspectiva hay ya para el año que viene, que estamos a medio mes vista prácticamente. ¿Qué ideita hay para el año que viene? ¿Si se va a cerrar en Navidad? ¿Si se va a volver a abrir?
Pues sí, el punto se cierra ahora en las vacaciones y bueno, el 13, que es el primer miércoles después de las vacaciones, pues se volverá a hacer la reapertura y bueno, con muchas ganas, tenemos ahí un par de cositas previstas, de proyectitos, de iniciativas, de actividades. Que son, por un lado, la elaboración de pequeñas notas de prensa que queremos que ir colando en la prensa aquí en Málaga, bueno, donde se pueda, ¿no? Pero notas de prensa en las que se exijan derechos y se denuncie la vulnerabilidad de esto. Y bueno, tenemos muchas ganitas y a la vez que esto, paralelo con estas notas de prensa, participar en una radio que hay en el barrio. Y bueno, y haciendo un poco paralelo a eso lo mismo, ¿no? Y denunciando situaciones que nos vayan viniendo al punto, que vayamos observando, que vayamos viendo, y a la vez de esto, pues, y exigiendo derechos, que es un poco, pues eso, el objetivo esencial que estamos persiguiendo.
De acuerdo, y también supongo que, bueno, a partir de la guía, ¿no? Pues trabajar un poco políticamente esa guía, llevarla a asociaciones, llevarla a la gente, hacer un poquito más de difusión, ¿no?
Pues sí, a ver, queremos también, pues, y un poco tanto en el barrio como fuera del barrio, en el resto de Málaga, pues viendo la gente que está trabajando con cositas similares, sobre todo temas de exclusión, y bueno, y compartir todo ese material que estemos haciendo con ella.
Perfecto, pues ¿algo más, Natalia?
Pues nada más, que estoy encantada de haber charlado y compartir este ratito contigo, y muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, y muchísimas gracias, a como siempre, a los que estáis al otro lado de la radio, y nada, espero que os haya servido un poquito para clarificar cómo andamos por Málaga, cómo andamos por el punto, y nada, compañeras, como siempre, mucha salud, mucha alegría, mucha felicidad, y hasta la semana que viene.
sale el sol. Tengo 12 años, vivo en la desolación, acá en otra dimensión. Mis pequeñas manos son la producción, miles de juguetes con los que podrán jugar allá niños como yo. Víctimas reales, un juego demencial. La economía del mercado busca carne fácil de explotar. La macro globalización, no sé lo que son derechos humanos, solo soy un eslabón, una pieza más, no pude más, cabrón. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos, solo soy un eslabón, la ira de tu Dios.
básica de las iguales y mucho más.
Muy buenas compis, ¿qué tal? Bienvenidas una semana más a Zamba Distribuidora, y en esta ocasión os traemos un libro titulado Desarmando la Guerra Global, de la Guerra del Golfo a la Ocupación de los Balcanes. Su autor es Michael Colon Y bueno, para hablaros un poquito de lo que va el libro, para crearos ahí el gusanillo para que lo leáis, decir que Desarmando la Guerra Global es el resultado de la intensa labor de investigación y documentación que ha desarrollado el periodista Michael Collomb desde las páginas del semanario belga Solidaire, con el fin de analizar las dinámicas del nuevo orden mundial en el ámbito específico de la nueva guerra y con especial hincapié en el rol que desarrollan los medios. En estos dos tomos que recogen 10 años de artículos, Collomb nos acerca a la realidad de la Primera Guerra del Golfo, pasando por su experiencia personal en Serbia y Kosovo, y llegando hasta el 11 de septiembre de 2001, y la guerra de agresión contra Afganistán e Irak. En todos los casos, Michael Collomb desmonta la propaganda de guerra de la contrainsurgencia informativa, desmitifica la lucha contra el terrorismo internacional y desvela los intereses económicos y geoestratégicos de la guerra global decretada por Estados Unidos. Bueno, pues aquí os he comentado un poquito de lo que va el libro. Repito, título y autor. El autor es Michael Collomb y el título del libro es Desarmando la Guerra Global, de la Guerra del Golfo a la Ocupación de los Balcanes. La editorial es Kalegoria Liburuak y el precio de venta público de este libro son 16 euros. Pues nada, compañeras, hasta aquí. Gracias por estar al otro lado de la radio una semana más y hasta la semanita que viene, compis.
Para el mundo amasí, el nuevo año no comienza cada 1 de enero, sino cada 12 de enero. El pueblo amasí toma como punto de partida de su calendario el acceso al trono de un faraón egipcio, Sesjón I, de origen bereber. Este hecho tuvo lugar hacia el 950 antes de la era, aproximadamente. La presencia y la influencia de los imasigen en Egipto era cada vez mayor. Tras varios intentos por ocupar el poder, los diferentes pueblos imasigen lograron ocupar altos cargos en la antigua civilización egipcia. Y así fue como durante más de 2 siglos, de la 22 a la 24 dinastía, los imasigen se hicieron con el control político, económico y religioso del Estado egipcio. Esta decisión del inicio del calendario amasí en el año de acceso al trono de Sesjón I se tomó en París en 1967. Hay diferentes formas de celebración del Año Nuevo por parte de los imasigen. En las zonas aisladas y en el medio agrícola, las tradiciones se mantienen y se reúnen en familia en torno a sabrosos banquetes, alegrados con músicas y bailes tradicionales. Las mujeres se adornan y maquillan con pinturas ancestrales y se predice la abundancia o carestía del Año Nuevo mediante la observación del cielo, las plantas o el comportamiento de los animales. En el medio urbano y en la diáspora, los emigrantes y masigen, el Año Nuevo se celebra de forma distinta. Se desarrollan actividades a través de las asociaciones culturales con música, baile, comida, obras de teatro, recitales de poesía o exposiciones. Otras veces se da un carácter reivindicativo a la celebración por el reconocimiento de nuestros derechos como pueblo. Los imasigen, hombres libres, pueblo de más de 30 millones de personas del norte de África, entre las que nos encontramos, celebramos el Año Nuevo defendiendo nuestra identidad amasí. Por ello, feliz Año Nuevo a todos y a todas.
Hasta aquí nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas, en Radio Pimienta. Muchas gracias a las personas que han participado, Jesús Giralde, Manolo Sáez, Amparo Cano de Córdoba Solidaria y a los compañeras y compañeros de Zambra y del Punto de Información en Contraste. Este no es solo el último programa de este año 2009, sino también cerramos con él una etapa iniciada ya en noviembre de 2007 y que se compone de 99 programas que con el de hoy venimos realizando. El 2010 lo empezaremos, como no podía ser de otra manera, con un programa especial, el programa número 100, en el que realizaremos un recorrido por la historia de nosotras las personas. No se lo pierdan. Hasta la semana que viene. Ajul.
Haciendo crítica social, me perfumé de valiente. Creyeron que era disidente y no era más que natural. Martín me habló de la amistad y creo en él cada día. Aunque la cruda economía ha dado luz a otra verdad, el mundo tiene la razón, o está en el pan, en el diario. Ese señor rudimentario que nos dará la solución, ciega, la vida nueva es con un verso al revés, como amor por descifrar. Como un dios en edad de jugar, trino, vete al destino, al punto que será final. Juega lo que no jugué y canta que aunque sin rey mago sigo en pie. Requete mal, debo sufrir algo extraño, pues ni la ira ni el desengaño me dan razón de funeral. El fin de siglo trae la sien cebada de pudredumbre, como invitándome a una lumbre que prenderá. Quien ame bien, bendito el tiempo que me dio una canción sin permiso. Bendito sea el paraíso, algo infernal que me parió. El día del Armagedón, no quiero estar tras la puerta, sino soñando bien alerta, donde esté a salvo de perdón. Ciega, la vida nueva es como un verso al revés, como amor por descifrar, como un dios en edad de jugar. Trino, vete al destino, al punto que será final. Y que